Anuncié que en esta noche estaría trayendo el mensaje ilustrado, los 10 mandamientos. Mucho se dice acerca de los famosos 10 mandamientos, que si fueron escritas de veras en tablas de piedra, que si fueron dadas de veras por Moisés, que si todo esto es parte de una tradición sencillamente, o que si de veras hubo tales 10 mandamientos, la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Sí hubo tales 10 mandamientos, y sí fueron escritas por Dios en tablas de piedra y entregadas a Moisés. Y Moisés las entregó al pueblo y han llegado a ser el régimen, el sistema de regir, la norma moral del pueblo hoy en día. Los que sirven al Señor de todo corazón automáticamente obedecen los 10 mandamientos. Saben que hay un 11.º mandamiento. Este 11.º mandamiento tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el que cumple el 11.º mandamiento automáticamente cumple el 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º. Ahora nos preguntamos, ¿qué son estos mandamientos? Vamos a verlos en esta noche. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que se interpone entre nosotros y Dios es un Dios ajeno. Si una persona nos interesa más de lo que nos interesa a Dios, esa persona es un Dios ajeno. Si un negocio nos interesa más de lo que nos interesa a Dios, ese negocio es un Dios ajeno. Cualquier interés que se cruce por nuestro lado, que nos tome la atención y que embargue nuestro interés sobre encima del interés espiritual, llega a ser un Dios ajeno. Y yo contemplo el mundo alrededor mío y yo me digo, ¿dónde está la gente que pone a Dios por número uno en su vida? Yo no sé cuántos habitantes hay en San José, pero yo sí sé que aquí en esta noche, a pesar de que esto está lleno de bote en bote, ya no hay más asientos y hay muchas personas paradas. Puede ser que hay 7 u 8.000 personas en esta noche aquí. Pero la verdad es esta, que aunque hubieran 10.000 personas aquí en esta noche, esto no representa sino una pequeñísima fracción de los habitantes de San José, Costa Rica. ¿Dónde están los demás? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Saben lo que ha pasado? Hemos quebrantado ese primer mandamiento. Hemos quebrantado esa primer ley de Dios. Y represento ese quebrantamiento haciéndolo aquí en esta noche. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3.ª y 4.ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oigámoslo otra vez. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sigue diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Conozco el argumento. Se nos dice que nosotros no adoramos a las imágenes, que éstas solamente representan aquello que están figurando, que la imagen de San Pedro es solamente representativa y que nosotros no estamos adorando a la imagen misma, sino dándole alabanza y veneración a San Pedro, que la imagen de la Virgen María no está allí para ser adorada, sino que solamente la tomamos como una representación de la verdadera Virgen María. Una señora me dijo a mí que no tiene usted una fotografía de su esposa consigo, pues es igual que tener una fotografía. Sin embargo, yo me pregunto si de veras es igual a tener una fotografía. Una señora pasó por nuestra casa en Centroamérica, en El Salvador. Mi señora la atendió a la puerta, vendedora de vegetales. Y entró la plática de de la catedral en San Salvador que se acababa de quemar en esos días. En la plática la señora dijo, ¿sabe una cosa, señora? El divino Redentor, se hizo tan pesado que no se dejaba levantar de nadie. Varios quisieron moverlo para sacarlo y rescatarlo del fuego, pero él no se dejaba hasta que vino el tal sacerdote de tal nombre. Yo digo esto en reverencia en esta noche. Y lo digo porque tengo que sacar la verdad tocante a la idolatría, mi amigo, en reverencia sincera, pero tengo que sacar la verdad tocante a este segundo mandamiento en la palabra de Dios. Continuó diciendo ella hasta que vino tal sacerdote y nos mentó el nombre, y este sí fue permitido por la imagen del Divino Redentor ser levantado, se dejó levantar y se dejó sacar del fuego. Díganme ustedes si eso no es idolatría, dándole personalidad a una imagen. Cuando yo veo a una persona quemar candelas ante una imagen, cuando yo la veo derramar lágrimas ante una imagen, como lo he visto, no solamente en una ocasión, cuando yo los veo inclinarse, persignarse y rezar ante una imagen de rodillas, no puedo menos que recordar el segundo mandamiento, que claramente dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas. No hay excusa. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Lo cual quiere decir que esté yo donde esté, si Él está en mi corazón, yo puedo tener comunión con Él. Si estoy en el campo, puedo tener comunión con Él. Si estoy en el automóvil, puedo tener comunión con Él. Si estoy en el avión, puedo tener comunión con Él. Si estoy en mi casa, puedo tener comunión con Él. Si estoy en un gimnasio, puedo tener comunión con Él. Donde quiera que esté, si mi corazón está recto ante Él y limpio porque Él me lo ha limpiado, puedo tener comunión con Él. Dios es espíritu, y los que le adoran, necesario es que le adoren en espíritu y en verdad. Hemos quebrantado el segundo mandamiento. Dice el tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas veces oigo mentar yo el nombre de Dios en vano, sin pensar en lo que estamos haciendo o diciendo, sin que ni siquiera se nos ocurra que estamos mentando el nombre de Dios? Decimos: ¡ay, Dios mío! No una oración, no una comunión, no una plegaria, no una alabanza, sino tomar el nombre de Dios en vano. Lo hacemos cuando maldecimos, lo hacemos cuando estamos enojados, lo hacemos cuando estamos sorprendidos, lo hacemos cuando estamos admirados, lo hacemos para expresar cualquier emoción que tengamos, sea una emoción de alegría o una de tristeza o una de disolución o una de enojo. Como si no fuera nada, hemos también quebrantado el tercer mandamiento. Dice el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y yo me pregunto, cuando 7 días a la semana miro por las calles de San José y veo que en realidad no hay diferencia entre el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, sin apartar un día de descanso, sin apartar un día para el Señor. En negocios todos iguales, en fiestas todos iguales, en paseos todos iguales, en pecados todos iguales. Nuestro cuerpo exige un día de 7 de descanso. Y el Señor nos lo mostró cuando, resucitando Él mismo en el primer día de la semana, estableció un patrón para los apóstoles que cada primer día de la semana se reunían. Yo no estoy proclamando que sea domingo, sábado, lunes o cual día. San Pablo mismo nos enseña que algunos tienen diferencia entre día y día y otros los tienen todos iguales. Lo importante es que reconozcamos el mandamiento divino tocante al descanso en un día de 7. Pero hay algo más importante que esto, y es el hecho de que el día de descanso representa el descanso espiritual del alma que está abatida en pecados y en mundanalidades. Y yo veo por las calles de San José que las personas corren para arriba y para abajo, inquietos, abandonados, sin paz, sin tranquilidad. Estas llamadas telefónicas que durante los últimos 15 días he recibido me son una muy fuerte demostración del hambre, de la inquietud, del pecado, de la maldad, del desasosiego, del indescanso que hay en el mundo aquí en San José. Y me digo yo, ¿dónde está el día de reposo para San José? Pero es que nosotros tenemos que aceptarlo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro descanso. Él vino para ser, como dijo Él, el Señor del sábado. Y siendo Él el Señor del sábado, Él es nuestro descanso. Si en esta noche está usted abatido, yo quiero invitarle a que acepte la invitación de Cristo cuando dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Hemos quebrantado, lamentablemente y miserablemente, este cuarto mandamiento. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nada menos en esta noche, alguien me llamó, o ayer parece que fue, en las llamadas telefónicas, para preguntarme acerca de una hija que no honraba a su madre, sino que más bien daba mayor atención a una sirvienta que a su propia madre. Y yo recuerdo que no pude menos que contestar que en el mismo juego de mandamientos, y jóvenes, óiganme esto, niños, óiganme esto, muchachos, muchachas, óiganme esto, en el mismo juego de mandamientos donde dice no matarás, dice también honra a tu padre y a tu madre. La deshonra al padre y a la madre está a la par con matar. Y en los mismos 10 mandamientos también habla del adulterio, lo cual quiere decir que la deshonra al padre y a la madre está a la par con el adulterio. Tengamos nosotros el respeto merecido a nuestros padres y no nos permitamos el desahogo de ser descorteses con aquellos que nos trajeron al mundo. Viene el día cuando tu hijo, cuando tu hija serás padre y serás madre, entonces lamentarás los días que fuiste desrespetuoso para con tus propios padres. Este quinto mandamiento también quebrantado. Pero sigo al sexto. Hablé acerca de matar. El sexto dice sencillamente, en 2 muy pequeñas palabras, no matarás. Alguien dirá, pero yo, hermano Pablo, no soy homicida. Ese mensaje no cabe para mí. Pero Jesús dijo que cualquiera que mira a su hermano con enojo en su corazón, ya cometió homicidio contra él. Que cualquiera que mira a su hermano con enojo en su corazón, ya cometió homicidio contra él. Es que Dios mira al corazón. Oh, amigo, comprendamos eso. Dios mira al corazón. Los hombres ven la apariencia exterior, mas Dios mira adentro. Él ve los motivos, Él ve los móviles, Él ve la podredumbre interior, Él ve lo que está por dentro. Los hombres alaban a los hombres, pero Dios, quien mira hasta adentro, hasta lo profundo del alma, hasta llegar a los móviles y a los motivos que nos motivan, sabe bien qué cosas secretas hay escondidas en lo profundo de nuestro corazón. Admitámoslo. Me temo que este mandamiento, el sexto, no matarás, ha sido también quebrantado por todos nosotros. Voy al séptimo. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Yo les digo, a mí me desgarró el corazón esta tarde. ¿Cuántos oyeron el programa a las 5:30 a ver las manos? ¿Cuántos vieron el programa de televisión a las 5:30 a ver las manos? Una multitud de ustedes vieron el programa, bajen las manos. ¿Se dieron cuenta entonces de la señora que llamó con respecto a la infidelidad de su esposo? Y es cosa que sucede a cada rato y entre tantas familias. Posiblemente, y amigo tú que me estás aquí, séme testigo tú mismo. Si apartamos nosotros a 100 familias y pudiéramos saber a ciencia cierta el corazón del hombre, de la mujer, lo cierto en esa familia, quizá encontraríamos que más del 50% o más del 60 o 70 u 80% viven en infidelidad conyugal. No cometerás adulterio. Y amigo, no hay manera de justificar el adulterio. Les decía la otra noche que un señor en El Salvador me dijo a mí, pues yo no le creo. Cuando usted me dice que solo tiene una mujer, yo no lo creo. Yo le dije, pues lo siento mucho, amigo, pero ese es problema suyo, no es problema mío. Ahí vea cómo lo resuelve. El hombre no tiene que vivir en adulterio. A mí no me importa cuánto me saquen lo de la exigencia biológica, no es necesario. Si fuera necesario, Dios hubiera hecho 2 Evas para cada Adán. Hizo un hombre Adán y lo durmió y sacó de su cuerpo una costilla. Y de esa singular costilla hizo a una mujer, Eva. Si para Adán una mujer bastaba, no hay hombre que tenga excusa ante Dios. No, amigo, no hay forma de justificar el adulterio. Hemos también quebrantado este séptimo mandamiento. El octavo: no hurtarás, no robarás. Antenoche, o no sé cuál de estas noches, David Spencer, quien nos está dirigiendo los cantos, sufrió un robo de su automóvil. Su valija, con no sé qué cosas que cargaba, se lo llevaron del carro. Descaradamente, a mediodía, a saber cuántos habían viendo por allí, pero en un completo descaro, como si fuera la cosa más normal y más natural que pudiera haber, abren un carro que es ajeno, se introducen a una propiedad que es ajena, ponen la mano sobre un objeto que es ajeno y lo levantan y se lo llevan, aunque no es de ellos, como si fuera la cosa más natural de la vida. Pero déjeme decirle, mi amigo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tal cual el padre, así también los hijos. Usted lamentará el día en que sus hijos terminarán en la cárcel o quizá detrás de un fusil, sufriendo la desgracia por su crimen que su padre le enseñó cuando robaba y cuando mentía y cuando hurtaba. Ustedes saben lo que estoy diciendo y reconocen el hecho que menciono. Este octavo mandamiento también ha sido quebrantado. Número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso quiere decir que aunque perdamos nosotros y aunque nos cueste a nosotros pérdida de orgullo, no hemos de dar falso testimonio sobre nadie. La mentira es condenada por Dios. Y todo mentiroso, nos dice Apocalipsis, terminará en el lago de fuego. Son fuertes estos mandamientos, pero pertenecen a la vida diaria. Porque Dios sabe en dónde están nuestras debilidades. No mentirás, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. E igual que el odio, e igual que el adulterio, e igual que el robo, no hay manera de justificar ante Dios un falso testimonio contra el prójimo. Chismes, cuentos, bolas que se ponen a rodar, que empiezan con un ligero resentimiento, y otros recogen el chisme y la bola y le añaden a la cosa, y al fin de unos cuantos días ha llegado a ser una distorsión que no es sino un falso testimonio y mentira. Admitámoslo, hemos también quebrantado este noveno mandamiento. Y dice el último: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. La codicia es el comienzo del robo. Y claramente nos enseña la palabra de Dios que la codicia es un pecado. El vecino tiene un carro nuevo. Tenemos que salir a endeudarnos para salir igual al vecino. El vecino tiene una muy bonita casa. Por la codicia tenemos que hacer todo lo posible, a buenas o a malas, de conseguirnos una casa igual. El vecino tiene linda ropa, pues no nos ha de salir por delante. Tendremos que conseguir ropa igual, aunque no estamos en las mismas condiciones financieras. Y si se requiere un préstamo, que aunque después no nos importa si lo pagamos o si no lo pagamos, tenemos que hacerlo. Pero dice el décimo mandamiento: no codiciarás. Por consiguiente, hemos también quebrantado el décimo mandamiento. Y yo veo todo esto. Miro todo este montón de ripio, barro quebrantado, las leyes de Dios, hechos pedacitos pequeños de barro quebrantado. Y digo yo, esa es la vida mía. Aquí está la vida mía. Trato de hacer el bien y mi corazón no me deja. Trato de hacer el bien y la carne no me deja. Trato de hacer el bien y mi mente no me deja. Trato de hacer el bien y la tentación no me deja. Día tras día estoy buscando la manera de cambiarme y no puedo. ¿Cuántas personas no me han dicho eso? En El Salvador un señor me dijo: hermano Pablo, ayúdeme, le suplico, por favor, ayúdeme. Y le dije: ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo dejar de tomar. Yo le digo a mi señora que cuando yo quiera, yo dejo de tomar. Pero dentro de mí yo sé que no puedo dejar de tomar. Mi vida es un montón de ripio, de pedazos, de leyes quebrantadas, y no sé qué hacer conmigo mismo. Pero hubo un día en que nació en el mundo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, dice la palabra, vino para llevar sobre sí nuestras cuitas y nuestros pecados y nuestras cargas. Vino Él para llevar sobre sí todas las maldades nuestras. Lo que yo no puedo cambiar, Él vino a cambiarlo por mí. Lo que yo no puedo alterar, Él vino a alterarlo por mí. Lo que yo no puedo hacer en mí mismo, Él vino a hacerlo por mí. Lo que yo no puedo cumplir, Él vino a cumplirlo por mí. Y dice la palabra que la sangre de Jesucristo. Oh, mi amigo, oiga esto, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia, nos limpia, nos limpia de todo pecado. Que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos purifica. Donde nosotros no pudimos hacerlo, no importa cuánto hayamos tratado, la sangre de Jesucristo toma todo este ripio, toma todas estas leyes desbaratadas, toma toda esta vida terminada y nos limpia de todo pecado. Él lleva sobre sí la carga mía. Lo que yo no pude hacer, Él lo hace por mí. La justicia que yo no pude tener, Él la tiene por mí. Él llevó sobre sí, sobre su madero, todos mis pecados. Y cuando yo no me pude limpiar, Él me limpió. Pero, óigame esto, cuando Jesucristo llevaba sobre sí, sobre su bello vaso, su cuerpo, el pecado de todos nosotros, dice la Biblia que Dios no pudo ver a su Hijo. Jesús mismo clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Vino el día cuando el Señor colgaba de la cruz. Vino el día cuando Jesús expiaba por nuestros pecados. El día en que el Señor llevó para nosotros las cuitas que nosotros mismos no podíamos llevar. Las llevó no solamente al Calvario, sino a la cruz. Y en la cruz, después que dijo sus hermosas y significantes y conocidas 7 palabras, por fin su cabeza cayó en muerte y Jesús recibió el azote divino por llevar los pecados tuyos y los pecados míos. Y nos decimos ahora, ¿qué esperanza hay para el hombre? Jesús murió en la cruz del Calvario, pagando con su vida, pagando con su propia vida, pagando con su propio cuerpo el pecado de todos nosotros. Él pagó nuestro mal. Y dice la Biblia que Jesucristo fue enterrado. El mismo viernes en la noche enterraron al Divino Maestro. El mismo viernes en la noche pusieron al Divino Maestro en la tierra, en la tumba preparada para Él. Y a pesar de que los apóstoles habían guardado suma esperanza en la vida de Jesús, San Pedro dijo, lo que sé yo, no hay para qué seguir. Mejor me regreso a mi pesca. Teníamos esperanza de que este Jesús fuera nuestro Salvador, pero por lo que se ve, se nos ha ido toda la esperanza. Y ahora no tenemos nosotros ninguna esperanza de salvación, porque Jesucristo, Él mismo, murió en la cruz del Calvario, dándole fin a toda la esperanza que teníamos. Esta era el último pensamiento de los apóstoles después que Cristo murió. Pasó el sábado. Pasó el sábado en la noche. Llegó el domingo en la mañana. Y algo temprano en la mañana sucedió. Se oyó de a saber de dónde el caminar de un retumbe, mientras la tierra sacudía bajo el temblor de la fuerza misma de la chispa de vida que existía en la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando caminaba esta fuerza y esta ola de chispa divina y llegó hasta donde estaba la tumba de Jesús, la misma tierra no pudo sostenerlo. Y Jesucristo se levantó vivo de entre el mundo, resucitado, nuevo, puro, limpio, con su cuerpo entero, limpio y puro y sano y victorioso sobre la muerte y victorioso sobre la tumba y victorioso sobre el pecado. Y ahora, todo el que quiera puede venir a Cristo, porque Él ya pagó la cuenta de nuestro pecado. Yo no pude hacerlo yo mismo. Yo era un vil pecador, pero Jesucristo pagó para mí la cuenta de mi pecado. Y Él, resucitando de entre los muertos, me garantiza a mí la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, porque Él llevó sobre su cuerpo mis pecados y resucitó victorioso de entre la tumba, victorioso sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el infierno y sobre la muerte. Y ahora nosotros, sencillamente con aceptar a Cristo como nuestro personal Salvador, podemos tener la paz, la tranquilidad, el perdón de nuestros propios pecados. Con solamente aceptar su obra en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener la paz de nuestro propio corazón. Vamos a orar y pedirle al Señor que en esta noche su obra majestuosa sea hecha en los corazones de mis amigos que están aquí. Pedirle al Señor, mi amigo, que aquel pecado que usted por tantos años ha cargado, ya no tenga que cargarlos, porque Jesucristo pagó la deuda, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Señor Jesús, te doy gracias porque ya está hecha la obra por nosotros, porque ya cumpliste el propósito de tu venida. Nuestros pecados han sido perdonados por tu obra magna en la cruz del Calvario, y resucitaste de entre los muertos para nuestra salvación. No tenemos más que llegar a ti, echar sobre ti nuestros pecados, y tú las llevarás por nosotros. Por eso dijiste: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en esta noche venimos a ti, Señor. Amigo, este es el momento suyo. Yo he predicado mi sermón. Yo he descargado la carga que sentía en mi ser. Y no tienes más que venir a los pies de Cristo y entregarle al Señor tu vida. Vamos a arreglar una vez y para siempre el asunto de nuestro pecado, depositándolo sobre el Señor. Mientras ustedes vienen, el coro nos hace la invitación.
Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Ah!